Vamos a hablar sobre esto con Héctor Vasco Mauriño en su columna del día viernes. Héctor, ¿cómo te va? Bienvenido a La Vacatada.
¿Qué tal, Marcelo? Buen día, ¿cómo están?
Bien, ahí estábamos recordando un audio de Cristina en la inauguración de uno de los laboratorios cuando ella era presidenta. En definitiva, la base de lo que hizo posible esta noticia de la semana de la construcción argentina de vacuna.
Sí, es así, es un hecho muy importante que no sé si se le está dando el debido reconocimiento, ¿no? El acuerdo alcanzado por Fernández para producir en la Argentina la vacuna contra el COVID-19 en asociación con México para abastecer al resto de América Latina, es una cosa amplia, tiene una enorme trascendencia, es importante para el país, mucho más en un momento tan crítico como el de la pandemia, y es un paso adelante en el desarrollo de políticas soberanas en el continente en materia de ciencia y tecnología, ¿no? La noticia ayer recorrió el mundo, digo, desde los diarios ingleses hasta O Globo en Brasil, qué sé yo, los diarios de Asunción, el Mundo y el País de España. Es un reconocimiento del desarrollo científico saboteado durante los 90 y durante el macrismo, y que gracias a políticas soberanas como las que empieza a ver de nuevo, alcanza una verdadera estatura en el concierto continental y mundial, ¿no? Bueno, la historia es conocida. La Universidad de Oxford es la que inventa y produce la vacuna, pero no la que la produce industrialmente. Entonces hizo un acuerdo con la farmacéutica esta, AstraZeneca, que es una fusión de dos grandes empresas farmacéuticas, una sueca y una británica, para producirla, pero puso como condición, como es el resultado de la investigación científica de una universidad, que sea accesible y distribuida universalmente, ¿no? Bueno, pero en la Argentina esto no se podía hacer, porque por más que hubiera voluntad, no había ningún laboratorio que tuviera la entidad como para hacerlo. Y ahí aparece MabScience, que por su alto nivel científico y el reconocimiento de la calidad de la industria farmacéutica nacional, es nombrado para hacerlo, ¿no? El producto activo de esta vacuna que se va a terminar envasando en México. El tema es que esto no hubiera sido posible tampoco, Marcelo, sin el apoyo de Carlos Slim, que es uno de los hombres más ricos del mundo, que es el mayor empresario mexicano, bueno, entre otras cosas, el dueño de Claro, pero que es, no sé si la palabra es empresario nacional, pero tiene algún sentido nacional, y puso a su fundación al servicio de esto, ¿no? Slim es un tipo que ha venido mucho a la Argentina, que tiene inversiones en la Argentina, y que vino sobre todo, trabó buena relación con Néstor y Cristina Kirchner durante sus respectivos gobiernos, ¿no? La condición que puso Slim para que esto es que se produzca y se distribuya a precio muy, muy bajo y equitativamente en toda América Latina, lo cual es un gesto que habla bien de él, ¿no? Según el presidente Fernández, esto va a estar en el orden de los $3 o $4. Ayer López Obrador, el presidente de México, habló de costo cero. Seguramente esos $3 o $4 lo absorberá el Estado, en el caso de México. Probable que aquí pueda ocurrir lo mismo al final. Pero bueno, pero la otra cosa en la que yo me quería detener, porque son tantas y tan aciagas las noticias sobre el empresariado argentino, que además de ser prebendario y de vivir sacándole al Estado, como lo ha demostrado cabalmente el último gobierno del macrismo, él saca el dinero afuera del país y no lo reinvierte, tiene una clara mentalidad rentista y prebendaria. La otra pieza importante de este proyecto para la fabricación de la vacuna es un señor que se llama Hugo Sigman, que es argentino, que es un psiquiatra, que está casado con una bioquímica que se llama Silvia Gold. Los dos son profesionales, los dos eran gente de la izquierda argentina, que se tuvieron que exiliar en los años 70, en el 77, con la dictadura cívico-militar religiosa mediática, y que se instalaron en España. Y desde allí, no sin nada, porque la familia de esta bioquímica era una familia con recursos en Argentina, bastante rica, pero es la que funda el primer grupo económico en España, desde España, pero siempre con una mentalidad argentina, que termina desarrollando lo que hoy se llama Grupo Insud, al que pertenece el laboratorio MaxScience, este que va a fabricar la vacuna acá.
Claro.
Para más datos, este laboratorio, que es el más grande de América Latina y el que tiene más moderna tecnología, fue inaugurado en febrero pasado por Alberto Fernández, junto con este señor Sigman, claro. Tiene su planta en Escobar, y tiene unos criterios realmente muy progresistas para el manejo de su personal, entre otras cosas, ¿no? Equidad de género, formación de jóvenes humildes de Escobar, y fomentar la venta a las pymes, no a las grandes multinacionales.
Claro.
Pero Sigman es un personaje especial, porque si bien es un empresario y su fin es el lucro, sin lugar a dudas, tiene conceptos que a uno lo sorprenden porque contrastan con los de cierta burguesía argentina. Dice que su propósito como empresario es ayudar al desarrollo de la ciencia y la tecnología, que haya una mayor igualdad en el mundo, y conceptos por el estilo, que hablan de una persona que tiene una formación y un norte diferente al de un empresario común. Lo demuestra también el hecho de que esta persona, es él y la mujer, no quiero, yo no hablo de él, pero son los dos.
Son
dueños del editorial Capital Intelectual, que produce libros, títulos muy interesantes en Argentina, y de la edición de Cono Sur de Le Monde Diplomatique, y también de una productora de cine que fundó la celebrada película Mundo Grúa, recordarás.
Ah, claro.
Y Relatos Salvajes también. Y también Relatos Salvajes. Es gente que tiene diversificadas sus inversiones y en cosas que realmente hacen aportes, ¿no? Bueno, Sigman no es la primera vez que... Él sigue viviendo en España, pero va y viene a Argentina. Y trabó una buena relación con Ginés González García, cuando Ginés González García, durante el gobierno de Néstor Kirchner, armó los genéricos, ¿te acordás? Los medicamentos genéricos.
Ah, sí.
Que dejó de comprarse por el nombre, era un beneficio importante para el enfermo, para el paciente, porque dejó de comprarse por el nombre, y se compra por la droga, porque muchas drogas son las mismas, pero los laboratorios le sobrefacturan a una marca determinada, ¿no? Así que, y el otro hito de este señor Sigman es que en el 2009, también durante el gobierno de Cristina, cuando fue la epidemia de gripe A, que algunos se han olvidado, que no fue ni con mucho tan grave como esta, pero que fue grave,
sí, claro,
tuvo un rol importante para conseguir que se fabricara la vacuna acá. Según este tipo, según Sigman, él trabaja para que haya accesibilidad a los medicamentos para las mayorías, para promocionar la ciencia y la cultura y para que la gente mejore su calidad de vida. Me parece que son aspectos que no son comunes entre un empresario, por lo menos en el país.
Otro modelo de empresario argentino.
Otro modelo de empresario argentino. Lo que no podemos dejar de decir es que la otra pata de esta que hace posible todo esto es el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Quien junto con Alberto Fernández... Sí, claro. Resiste la embestida neoliberal, él desde el norte, desde los dos extremos del continente, ¿no? Y Fernández del sur, en un continente que está ganado por la derecha, ¿no?
Sí, claro.
Y, en fin, yo, mi ánimo no es elogiar, en lo más mínimo, pero estoy gratamente sorprendido.
Y sí, claro.
Tanto Slim como Sigman, pero sobre todo Sigman, que es quien nos importa porque es argentino, parece la contracara de esta burguesía cipaya, ¿no? Prebendaria, fugadora de capitales, que impera en la Argentina, ¿no? La vacuna esta que se va a hacer en la Argentina entre paréntesis, ayer este señor Sigman salió en los medios diciendo que, bueno, ¿qué pasa si fracasa? Esto está en la tercera etapa, se ha demostrado la efectividad, pero ahora se está probando masivamente. Dijo, sí, vamos a empezar a producirla ya. ¿Y qué pasa si finalmente no sirve? Y se tirará todo, empezaremos de nuevo. Es decir, sí, tomando un riesgo importante como corresponde en un momento tan grave de la humanidad, ¿no?
Es que hay un sector empresario que no está acostumbrado a tomar riesgo, más bien estuvo prendido de la teta el Estado, ¿no?
Exactamente. Claro. Así que es un saludable ejemplo diferente de aquellos empresarios,
claro,
que se dedican a evadir impuestos, pagar sueldos de miseria y llevarse el capital a los paraísos fiscales. Y yo diría algo más respecto de esto, ¿no?
Sí.
Con todo esto de los últimos 4 años... que nos han hecho creer que nosotros somos una porquería, que la Argentina, los argentinos no estamos para las grandes cosas y que lo único bueno viene de afuera, que no vale la pena tirar satélites o fabricar satélites o invertir en ciencia y tecnología porque nosotros no podemos y somos una verdadera porquería. Todo ese discurso depresivo del que trataron de convencernos los bandidos que nos gobernaron en los últimos 4 años, era para poder desplumarlo, porque son ellos los que no creen en, claro, la Argentina ni en los argentinos.
Sí. Nico, ¿querías hablar algo?
Sí, no, pensaba en la figura de Sigman y la relacionaba con la mejor tradición empresaria argentina, quizás con la que, bueno, quizás tuvo su punto más conocido en Bel Helbart, pero también tipos como Jorge Álvarez, o en la actualidad tipos como Madanes de Aluar, ¿no?
Con exactamente.
Algún nivel de, sí, pensamiento, señor, nacional.
Sí, señor, está lleno, o hay varios ejemplos importantes, ¿no? Bueno, Helbart, ni hablar, Helbart fue un empresario nacional, la CGE jugó un papel importantísimo, y allí había varios empresarios nacionales que abogaban por un país desarrollado y una burguesía que realmente reinvirtiera y dejara la mentalidad rentística, y también con un claro sentido social. No podemos olvidarnos del pacto social de Helbart. Pero todo eso quedó en la nada, y después de la etapa del neoliberalismo y del marasmo que provocó Macri, parecía que era una estupidez o una cosa del pasado o algo que no tiene sentido. Y ahora se ve que con un gobierno que pone las cosas en su sitio, que hace políticas soberanas, que empieza a hacerlo, porque estamos recién empezando y con muchas dificultades, todo eso se puede cambiar, y la Argentina, y a los argentinos, que es lo que importa, puede esperarnos un futuro más digno y del que estemos más orgullosos, ¿no?
Uh-huh. Y en lo simbólico, ¿no? El acuerdo con México, ¿no? Y esta histórica buena relación con este hermano país.
Es muy importante, Marcelo. López Obrador es un hombre al que le robaron 3 elecciones, es un hombre que viene, claro, del PRI, que se fue con la izquierda del PRI, que fue intendente de la Ciudad de México, que es una de las ciudades más grandes del mundo, con Shanghái, que tiene una amplia experiencia, pero en 2 oportunidades le robaron la elección, creo que hubo una tercera, si no me equivoco, o en la tercera fue la vencida. Y es un hombre bien intencionado, es un hombre que no... En México hay diferencias sociales abismales, peores que en la Argentina. López Obrador es un hombre digno que se maneja casi sin recursos. Ha descartado toda una serie de prebendas y beatos que tenían los presidentes en México para empezar a dejar, claro, la residencia oficial y convertirla en un lugar de arte. Toda la custodia presidencial, es decir, es otro estilo, pero claro, basta recordar su actitud valiente y decidida con el tema que le salvó la vida a Evo Morales. Si no hubiera sido por el presidente, claro, Alberto Fernández, y por López Obrador, la suerte de Evo podría haber sido otra, realmente trágica. Así que es un hombre que está ahí, que ve con simpatía a la Argentina, y es un latinoamericano de ley. Por supuesto, tiene un problema adicional que los argentinos no tenemos, ¿no? Que tiene más de
3.500
kilómetros de frontera con, sí, los Estados Unidos.
Claro, claro.
Había un dicho que dice, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos.
Eso te iba a decir, creo que era de Porfirio Díaz, si no me equivoco. Pobrecito, sí, México.
Sí, tal cual.
Sí, 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 sí. Vasco, Vasco, gracias,
y una cosita
grande.
Más, quería, cosita más antes de que se vaya el Vasco y aprovechando, digo que este tipo de empresarios que piensan en la nación, lejos están de ser gente tonta que atenta contra sus propios intereses, digo, no les va mal económicamente a ellos.
Lo más
digo,
mínimo.
Demuestra también eso la figura de Sigman, ¿no?
Totalmente, totalmente, Nico. Sigman es un empresario exitoso, no se dedica a perder dinero, pero tiene conciencia social y tiene cierta ética que otros empresarios de la Argentina han perdido o no tienen, ¿no? Así que, bueno, es para celebrar todo eso.
Gracias, Vasco. Un abrazo.
Un abrazo grande.